Hola a todos y bienvenidos a través de la palabra. Romanos capítulo 10. ¿Cómo llegas a alguien que simplemente no quiere escuchar? Terminamos el capítulo anterior hablando del corazón de Pablo para con su pueblo, Israel. Nos desviamos un poco, pero mantengan el enfoque en el panorama general. Los capítulos 9 a 11 tratan del amor infalible de Dios por Israel. Por un lado, porque Pablo los ama, pero más importante, para probar que la palabra de Dios no ha fallado. El gran plan de Dios nunca cambió. Su promesa siempre fue traer un Salvador para todos. Dios dio esa promesa a los judíos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tantos judíos no creen en su Mesías? ¿Falló el plan de Dios? ¿Su palabra falló? Y si es así, ¿podría fallarme a mí? Pablo quiere probar que el amor de Dios y su palabra no fallan. Para hacerlo, cerró el capítulo 9 con citas de la palabra de Dios, mostrándonos en el Antiguo Testamento que Dios siempre supo que no todos serían salvos. En Isaías dice, «Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo». La palabra remanente significa un pedazo separado. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué no se salvaron todos? Pablo explica que los judíos buscaron la ley como camino a la justicia, pero no funcionó. La ley no puede hacerte bueno, la fe es necesaria. Pero, ¿y los perdidos? ¿No te importan los perdidos? A Pablo sí. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Amo cómo brilla el corazón de Pablo aquí. Esto no es solo una revisión doctrinal. Pablo ama a los judíos. Estaba impulsado a salvar a todos. Necesitas saber que ese también es el deseo del corazón de Dios para los judíos y para todos. Aquí está el dilema en esta sección. El capítulo 8 nos dijo que a quienes Dios conoció de antemano, los predestinó, les marcó un camino a seguir. El capítulo 9 nos dijo que Dios eligió a los israelitas no por sus méritos. De hecho, eligió a Jacob antes de que naciera para que no dependiera del deseo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Pero algunos dan un paso más y dicen que Dios elige a cada persona para el cielo o el infierno antes de que nazcan. Es una conclusión lógica, tal vez, pero la Biblia no dice eso. Este es un gran debate, por cierto, desde hace siglos. No soy yo quien lo va a resolver, pero quiero ayudarte a navegarlo. Como sea que lo veas, no te olvides de 1 de Timoteo 2, donde dice que Dios quiere que todos sean salvos, y de 2 de Pedro 3, donde dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y sin importar cómo leas los detalles aquí, los capítulos 9 y 10 abren con el deseo de Pablo de ver a todos los judíos salvos. Versículo 2. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. A pesar de todo lo que tenían, los judíos se perdieron a Jesús porque intentaron establecer su propia justicia. Esto se llama justicia propia, también conocida como ser justo a tus propios ojos o según tu parecer. El libro de Jueces es un comentario oscuro sobre cómo se ve eso en la práctica. La justicia propia hizo a los fariseos orgullosos y juzgones, y puede hacer lo mismo contigo. Es la razón por la que Dios no obra de esta manera. La ley nunca tuvo la intención de hacerte bueno. Versículo 4. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Volvamos al punto. El plan siempre fue hacer posible que todos tuvieran una relación buena, correcta y justa con Dios. Y para mostrar que ese siempre fue el plan, literalmente la mitad de este capítulo presenta citas del Antiguo Testamento. Pablo va a Deuteronomio para mostrar que Dios no estableció tareas imposibles para alcanzar la justicia, como subir al cielo o bajar al abismo. No. Versículo 8. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es todo. Tú, aquí y ahora, puedes reconciliarte con Dios. Está tan cerca como lo está tu boca de tu corazón. El lenguaje de señas también cuenta. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Es tan simple. Pero, ¿por qué Dios insiste tanto con el corazón y la boca en creer y confesar? Piénsalo. Tu corazón dirige tu vida, es el motor de tus decisiones, y tu boca es con lo que te comprometes. Las palabras vacías no valen, pero cuando se juntan el corazón y la boca, eso sí que es algo serio. Quizás pienses que es demasiado fácil. Bueno, ¿cómo te casas? No tienes que matar al dragón ni conquistar una montaña. No tienes que caminar 500 kilómetros ni 500 más. Dos pequeñas palabras. Sí, quiero. Es todo lo que se necesita. Pero esas dos palabras comprometen toda tu vida. Cada acción por el resto de tu vida debe honrar esas palabras. Seguir a Jesús es igual, es un compromiso. Confesar que Jesús es Señor es más que reconocer quién es. Proclama a Jesús como Rey en tu vida. Con tu corazón puesto en la verdad de que Jesús está vivo, que venció a la muerte, estás comprometido y eres salvo. Versículo 11. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Luego Pablo da un paso atrás y reflexiona un poco. En esa reflexión nos da uno de los mayores llamados misioneros de todos los tiempos. Si cada persona en el mundo está tan cerca del cielo como invocar el nombre del Señor. Ahora bien, versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Pablo expone el simple llamado a la misión, salvar a los perdidos. Nosotros somos enviados y predicamos, ellos oyen, creen, invocan a Jesús, y Jesús salva, pero todo empieza enviando. Por eso Pablo dice, ¡qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias! Por lo general, no pensamos mucho en los pies, pero la boca nunca llega a hablar si los pies no la llevan. Los pies son los que envían, y en las misiones, los que envían son cruciales. Necesitamos más enviadores. Todo cristiano está llamado a la misión. Algunos son los que van, otros son los que envían. John Piper lo explicó así. Ve, envía o desobedece. Dios quiere que todos sean salvos. Nosotros queremos que todos sean salvos. Queremos que oigan el mensaje. Versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ese es nuestro versículo, a través de la palabra. Este es el versículo al final de cada mensaje, porque de eso se trata todo esto. Quiero que la gente oiga la palabra y se salve porque Dios salvó mi vida. Después de salvarme, Dios me llamó a predicar, y lo hice, salí al campo misionero. Mientras estaba ahí afuera predicando, descubrí que Dios había dado una herramienta para multiplicar los envíos. La misión de enviar consiste en enviar un mensaje. Tiene que ver con la comunicación. Tú y yo, nuestra generación, tenemos acceso al primer dispositivo de comunicación que puede alcanzar a todos. Y además, Dios quiere que todos sean salvos. Este es el latido de mi corazón. La salvación viene por la fe. La fe viene por el oír y el oír a través de la palabra. Somos enviadores de mensajes. Nuestra aplicación no es más que pies hermosos. El versículo 17 es nuestra inspiración, y que el versículo 18 sea nuestro testimonio. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero volviendo al punto de Pablo, los judíos sí oyeron. Entonces, ¿por qué tantos no llegaron a tener fe? Versículo 21. En cambio, respecto de Israel, Dios dice, «Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde». Esta es la frustración de Dios con Israel. Los llama obstinados. Oír el Evangelio no fuerza a la gente a creer. Dios nos dio libre albedrío y lo respeta. Entonces, ¿cómo alcanza Dios a alguien que no quiere escuchar? ¿Se rinde? rechazó a Israel? Para responder a eso, nos vemos en el capítulo 11. Únete a nosotros la próxima vez mientras seguimos el viaje un capítulo a la vez y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.